Estás escuchando Así las Cosas.
Cualquiera que diga que la narcocorrupción no alcanza a las Fuerzas Armadas de México es que quiere cerrar los ojos ante una realidad. Expone la gran corrupción que también hay en la Casa Blanca. Por eso es que señalo en este libro que todos los gobiernos mienten. El presidente López Obrador va a tener lo que quiere: la consulta y la respuesta de los protagonistas de esta trama, que son algunos todavía funcionarios de su gobierno.
Así las cosas.
8 de la mañana con 18 minutos. No sé si te pasó a ti, pero ayer nos llegó el libro de A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos, sí, y la sumisión de López Obrador ante el poder militar. Y sigue calientito, de la impresora, ¿eh? Sí. Sigue calientito, sí, está recién salido, esponjosito, así está el libro, de Jesús Esquivel. Le hemos hablado con él, usted lo conoce muy bien, este periodista del semanario Proceso en Washington, una fuente obligada en cualquier tema que tenga que ver con Estados Unidos, y más cuando se trata del tema de seguridad. Muy al pendiente de lo que sucede con Genaro García Luna, pero también una investigación exhaustiva de lo que ocurrió y de lo que decías, mi querida Gaby. Las relaciones tal vez entre partidos y en la política son efímeras, pero bueno, parece ser también que las noticias de este tamaño pues quedan en el olvido. Sin embargo, Jesús Esquivel nos lo recuerda e insisto, publicará en los próximos días, ya estará en todas las librerías este libro, repito el título, A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de López Obrador ante el poder militar. Está con nosotros esta mañana justamente Jesús Esquivel. Jesús, qué gusto tenerte. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Gaby, buenos días.
Buen día, Jesús.
Gracias. Oye, pues Jesús, a ver, nosotros recordamos aquella noche del 15 de octubre de 2020. Fue un terremoto, fue una sacudida para todos, para muchos sorpresas, para otros, o bueno, para otro particularmente para ti, no fue tan sorpresivo. Pero bueno, no quieres dejar pasar y de verdad quieres subrayar lo sucedido por la detención de Salvador Cienfuegos Cepeda, el que fue el exsecretario de la Defensa Nacional y ahora liberado. Cuéntanos un poco de esta historia y el porqué de tenernos en este caso, Jesús.
Bueno, mira, creo que lo más importante aquí es destacar que en este trabajo se expone una negociación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en ese momento el de Donald Trump, al más alto nivel. Primero, porque se trataba de la detención de uno de los intocables de las Fuerzas Armadas de nuestro país, un exsecretario de la Defensa y además un general poderoso en su momento. Una negociación que también, en primer lugar, tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos, porque recordarán ustedes que después del arresto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, al día siguiente la reacción de López Obrador no fue de defenderlo, más bien esto abre una caja de Pandora que exhibe una corrupción en lo más profundo, refiriéndose al sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero conforme fueron pasando los días y las presiones por parte de los jefes marciales de nuestro país, cambió el lenguaje de López Obrador respecto a lo que estaba ocurriendo en torno a Salvador Cienfuegos, y ahí vino la negociación y el ultimátum al gobierno de los Estados Unidos. Por eso, en las primeras páginas de este trabajo, pues coloco la frase de que todos los gobiernos mienten, porque eso no fue lo que públicamente nos dijeron. Había detrás una presión muy fuerte y una negociación que aquí hay que destacar, que por lo menos a mí me parece, es la primera ocasión en la que yo veo que el gobierno de los Estados Unidos se siente acorralado y dice sí a lo que pidan. Y dice sí porque tienen un problema muy grande que es el trasfondo de todo esto. Una adicción a las drogas imparable que sin la presencia de agentes de la DEA en México se les convertiría todavía más problemático. Y es que el punto de negociación es claro y está marcado en este libro. O nos regresan a Cienfuegos sin delitos, sin cargos, o expulsamos a sus 54 agentes de la DEA de México.
Uf, qué cosa, Jesús. Te saluda Gabriela. Buenos días. Además, hay que decir, trae un prólogo, un prólogo también muy bueno de Juan Villoro. Un prólogo, tiene ahí algunas citas también de Juan Villoro. A ver, Jesús, esto que nos estás diciendo me llama muchísimo la atención. Es decir, hay más que decir, ahí les va de regreso porque no tenemos nada, no sé qué. Hay una negociación atrás de esto. ¿Qué es la operación Padrino? Regresémonos unos pasos, Jesús. ¿Qué es la operación Padrino?
Mira, aunque a veces en ocasiones uno como tecleador no quiere ser protagonista porque no es el papel de alguien que debe informar a la sociedad, pues me cuesta decirlo, pero me enteré antes que el gobierno de México lo que estaban fraguando en los Estados Unidos. Ahí cuento cómo me buscó un fiscal federal estadounidense a quien conocí durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y ustedes lo saben, cualquier pista periodística sobre algo es atractivo, y la manera en que me da a entender que se estaba investigando a alguien muy importante de México, y lo único que me da como pista es, le dicen el padrino, lo cual llegué a corroborar con Alan Fleur, el reportero del New York Times que cubrió el juicio de El Chapo Guzmán, y ahí nos pusimos de acuerdo que si llevábamos a cabo una investigación conjunta, lo íbamos a publicar de manera simultánea en Proceso y en The New York Times, algo que no ocurrió porque se nos adelantaron las autoridades estadounidenses con el arresto de Cienfuegos en Los Ángeles. Pero lo que quise hacer una vez que me enteré de esto, era corroborar que se estaba llevando a cabo. Y por eso, en las primeras páginas, pongo el nombre y apellido con quienes me comuniqué para tratar de corroborarlo. Sí. Con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, con Marta Bárcena, entonces embajadora de nuestro país en Washington, y con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Hace unos días, cuando ProPublica, a finales del año pasado, adelantó algo sobre este caso, y que en la editorial pues me dijeron, van a decir que te lo estás fusilando, vamos a publicar la portada de lo que va a ser el libro. Por eso salió esa portada. Recuerdo muy bien lo que dijo el presidente López Obrador. Ojalá publicaran la versión de nosotros. Pues en A Sus Órdenes, mi general lo tiene, con nombres y apellidos. Desde la cónsul de México en Los Ángeles, el día que se detuvo, cuando me cuenta que vio ella cómo ocurrió, Marcela Celorio, como la voz de quien negoció la liberación de Cienfuegos, o nos lo entregan o expulsamos a la DEA, Marcelo Ebrard. Además, la forma en que Marta Bárcena nos da cuenta de cómo ella le informa al presidente de lo que le había dicho yo. Digo, no es porque me dé crédito de nada, pero aquí hay una cosa importante. El gobierno mexicano se enteró que estaban investigando a Cienfuegos. No me creyeron, no me hicieron caso, no le informaron a quien debían informar, eso ya no es asunto mío. Sobre todo lo que me dijo Gertz Manero, ¿no?
A ver, pero Jesús, no olvidemos las acusaciones y el tamaño de las acusaciones. Dices, a ver, lo que vimos fue una negociación política en donde los cargos, las acusaciones ni siquiera se mencionaron. Era como, a ver, ¿nos lo regresan o nada? El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaba de usar su rango para ofrecer protección al cártel de Sinaloa, así como de recibir sobornos millonarios y estar coludido con dicha organización criminal para el trasiego de drogas. ¿Dónde quedan estos señalamientos desde Estados Unidos, Jesús?
Pues mira, creo que aquí es donde está muy en claro que cualquier gobierno tiene dos caras, y más el de Estados Unidos, ¿no? Digo, además de que lo estamos observando en estas audiencias en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, en el juicio contra Genaro García Luna. Pero aquí hay algo.
Es que ya son varios, te entendemos. Ya son varios, Jesús. Hay varios en aquí, la fila, sí.
Aquí quiero resaltar algo, y digo, es para que los quienes quieran leer este libro tengan el detalle en observar cosas. Me entrevisto con alguien muy importante del gobierno de los Estados Unidos que estuvo a cargo de esta investigación y que, hablando del caso, me dice claramente, es que fue una decepción lo que hizo William Barr, el procurador de Trump. Y hay algo muy importante que dice: no les entregamos todo el expediente al gobierno de México. Lo que les dimos no es el expediente completo. Y eso, ¡órale!, para mí, es lo más importante del libro.
Wow, claro, porque es decir, así no se los dimos todo, ¿eh? Aquí tenemos, aquí lo tenemos, es decir, aquí tenemos, digamos, como lo gordo del expediente, lo cual, pues volvemos a insistir, Jesús, es decir, sí, se da, como te decía, Risco, como nos lo has contado, esta negociación, pero pues ahí está la carnita de lo que es Cienfuegos, pues, ¿no? Y de lo que ha representado también en todo este proceso, Jesús.
Sí, y sobre todo porque debemos señalar que cuando le entregan el expediente que le dan a la Fiscalía General de la República, nos hablan de una grabación que no corresponde a la voz del general Cienfuegos. La persona que estuvo a cargo de esta investigación, con quien platiqué, y el nombre no lo doy en el libro porque ese es el acuerdo al que llegamos y porque además esta persona estaría sujeta a una investigación en el Departamento de Justicia porque al renunciar a su puesto en protesta por lo que ocurrió con Cienfuegos, ella firmó un documento, en el cual establece que no puede hablar de los casos que están abiertos, toda abierta a la justicia de los Estados Unidos.
Vaya dato,
Y es esa limitación legal la que tengo. Pero está muy claro. Yo le pregunto, ¿existe una grabación? Y ahí, pues quiero que lean lo que me responde.
Sí, muy bien, Jesús. Sí. Y por supuesto el subrayar también cómo esta es una piedra más, digamos, en esta montaña de, y lo pones en el título, la sumisión de López Obrador ante el poder militar. ¿Por qué esto es un espejo de esta frase, Jesús?
Pues porque doy cuenta, a través de los protagonistas en Palacio Nacional, cómo inmediatamente después de que se da a conocer la bomba, de que detienen a Cienfuegos en Los Ángeles, hay un gran desfile de jefes marciales que iban todos los días en Los Pinos a ver al presidente para que hiciera lo que fuera necesario con tal de que les regresaran al exsecretario de la Defensa. Pero hay otra cosa, no solo militares, el más alto rango, también empresarios mexicanos, para que podamos entender hasta dónde están torcidos los tentáculos del ejército con los hombres del dinero. Y se ofrecieron incluso a pagarle la defensa legal a Cienfuegos en Estados Unidos. Empresarios.
Wow.
Y por eso me parece importante, y fue una tarea un poco cansada, digamos, porque ya saben lo largos que son las mañaneras, recuperar la voz del presidente, cómo fue modificándose conforme al paso de los días. Y que al final, primero casi dijo, métanlo al bote si es culpable. Y al final era, no, este es un atropello, no tiene sentido, pero no sabíamos lo que había detrás. O no lo regresan, o se van los agentes de la DEA de México. Punto.
Qué libro tan necesario.
No, está buenísimo, man. El libro se llama así, A Sus Órdenes, Mi General, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, de Editorial Grijalbo. Como pueden escuchar, yo ya lo tengo aquí en mis manos, me lo voy a echar el fin de semana. Oye, Jesús, y rápidamente, no te quiero dejar ir sin una rápida reflexión de lo que has visto hasta ahorita en el juicio ahí de García Luna. ¿Con qué te quedas hasta este momento, Jesús?
Pues mira, con la gran expectativa de que qué va a ocurrir este lunes, porque es la última oportunidad que tiene el Departamento de Justicia de presentar evidencias irrevocables que sustenten lo que han dicho sus testigos protegidos y cooperantes, que hay que ponerlo sobre la mesa. Son criminales confesos que lo dicen. A cambio de declarar, pueden recibir una benevolencia de la justicia de los Estados Unidos. Y otra cosa, ya no se trata de testimonios o de pruebas. Vamos a llegar al final el jueves y los más importantes en este caso ahora son 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres que integran al jurado, quienes tendrán que decidir si le creen o no a los testigos o si necesitan pruebas para emitir un fallo unánime sobre los 5 cargos que le achacan a García Luna, 4 por narcotráfico y 1 por haberle mentido a un agente federal de inmigración. Tienen que ser unánimes las decisiones. Y aquí, si lo vemos objetivamente, tiene más a favor dos cosas García Luna que el Departamento de Justicia. Una, si no hay unanimidad, se desecha el caso y queda libre. Si lo declaran inocente, en libertad inmediatamente. Por eso, creo que toda la responsabilidad ahora recae en los fiscales del Departamento de Justicia. Y perdonen el ruido, pero me tocó cuidar a Sofía, mi nieta.
Tu nieta es una maravilla, porque además lo que yo sí le mandamos besos a Sofía, pero además mientras escuchábamos por ahí a Sofía, decíamos pobre Sofía que desde esta edad tenga que escuchar hablar del caso Cienfuegos.
Pero inmediatamente lloró cuando dijo, no, pues es que negociación política, y ahí gritó Sofía. Así que muy bien, el abuelo luchón, te mandamos un abrazo grande, Jesús.
Un abrazote, querido Jesús.
Que te ve muy bien.
Gracias, muy buenos días.